Se confirma nuevo feminicidio en Cuba. La víctima, una mujer de 42 años de la provincia de Artemisa. Familiares de presos políticos denuncian maltratos y restricciones cometidas en prisión y Santiago de Cuba. El gobierno cubano invierte más recursos en el turismo que en salud y educación. Barco noruego rescata en el canal de Yucatán a 7 balseros cubanos perdidos en alta mar en una embarcación precaria. Alto funcionario de la Casa Blanca informa que alistan mayores penalizaciones a inmigrantes que ingresen a Estados Unidos de manera irregular. El número de refugiados inmigrantes que cruzan la selva del Darién se multiplicó por 6 respecto a 2022, afirma la ONU.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y ha vuelto a ocurrir, ha muerto otra mujer en Cuba, esta vez en el pueblo de Artemisa, en la provincia que lleva el mismo nombre. Amplía Ivette Pacheco.
Con la muerte de Anaíbis Yanes Fernández, una cubana de 42 años, asesinada por su expareja en su vivienda, en el barrio El Rastro, en el pueblo de Artemisa, suman 24 los feminicidios en Cuba en lo que va de 2023. El caso, dado a conocer por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fue corroborado por Radio Martí. Anabel Yanes Fernández, hermana de la víctima, accedió a ofrecernos detalles del hecho ocurrido el martes 11 de abril, alrededor de las 8 de la mañana.
El que era marido de ella estaba divorciado dentro de la casa, la mató, se dio a la fuga. Según los peritos, cuando él la asesina, antes de asesinarla, él sí le cayó a golpe. Mi sobrina, que vive pared con pared, sintió el ruido, fue a ver qué era lo que estaba pasando. Ella abrió la puerta y cayó en el portal a la larga.
Según Anabel, Alexander, cuyo apellido desconoce, quien sobrepasa los 40 años, había tenido una relación de 5 meses con su hermana y se encontraba viviendo en la misma casa, ya que estaba en busca de un alquiler, pero era
extremadamente feroz, que no la iba a dejar, que ella era de él y así.
Alexander se encontraba bajo fianza por violar a su anterior pareja.
Pidieron libre por 20,000 pesos bajo fianza, porque él apeló, donde violó la que era mujer de él anteriormente.
Este viernes fue capturado Alexander, el asesino de Anaíbis Yanes Fernández, frente a un centro recreativo en el pueblo de Artemisa.
Frente a los Laureles. Y ahí él estaba durmiendo, donde personas lo vieron, llamaron a la policía y ahí lo capturaron.
La relación del feminicida con Anaíbis Yanes termina, según su hermana, ya que este había actuado de forma violenta con el hijo de la víctima, de solo 9 años de edad, fruto de una relación anterior.
El niño de ella lo cogió por la boquita así, lo levantó el pecho y entonces ahí fue donde ella decidió dejarlo porque iban a terminar en algo peor. En efecto, terminó en algo peor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de 2 presos políticos han denunciado los maltratos y las restricciones que sufren en cárceles de Holguín y en Santiago de Cuba. Los detalles con Tomás Cardoso.
Familiares de 2 presos del 11J con altas condenas denuncian las precarias condiciones en las que se encuentran sus seres queridos en la prisión. Se trata de Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las manifestaciones populares en Holguín, quien este 7 de abril recibió su visita, y su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, nos cuenta.
Mi esposo solamente me llama los lunes, y este lunes cuando me llama de una tarjeta prestada de otro interno, porque la de él se encontraba con 500 pesos y estaba en cero y no funciona. Y es preocupante que no me pueda llamar después una vez a la semana. Igual que respecto a los medicamentos, nunca me han querido recibir los medicamentos haciéndoles falta y necesitándolos a él en la prisión. Está flaco, pero está en sus convicciones, que es lo principal.
Mientras que en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, está cumpliendo su condena de 13 años Jorge Luis García García por su participación en las manifestaciones en el poblado de Palma Soriano, quien fue amenazado por un oficial del Ministerio del Interior por haberle dado una entrevista a Radio Martí donde alertó sobre sus precarias condiciones de salud. Informa su hermano Daniel García García.
Uno de la seguridad del Estado le dijo en la prisión: oye, eso te puede perjudicar, estoy tratando de salvar mi vida y salvarme yo.
Esto fue lo que denunció Jorge Luis desde el penal de Boniato en entrevista exclusiva con Radio Martí hace 2 semanas.
Yo me siento muy mal, carro armado. Muchos peloteros no me quieren operar. Están peloteando, que está creciendo el golpe que me dieron ahí. Muy sancionado, no hemos salido a irse. A que más le echaron de Santiago Cuba fue a mí.
Es que la fecha todavía no la han asistido a ningún centro médico, ni dentro de la prisión ni fuera de la prisión. Y entonces, que lo tiene del lado del cuello, es un lugar complicado. Puede tener consecuencias o no, pero es lo que dice, me va creciendo. Yo no sé qué es lo que yo tengo ahí, si es un lipoma. Es la situación que está reclamando, está pidiendo que denuncien a las redes sociales la situación de él. Son seres humanos que hay ahí. Es muy mala la situación allí. Los alimentos no alcanzan, mucha necesidad ahí, mucha hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El colectivo Yo Sí Te Creo en Cuba condenó hoy que la hija de 7 años de la activista Marisol Peña fuera citada el jueves a un interrogatorio por la Oficina de Atención a Menores del Ministerio del Interior en Camagüey. La plataforma independiente afirma en redes sociales que se trata de una violencia vicaria e institucional contra una niña. Un procedimiento de este tipo hace del Estado y sus instituciones un agresor que dirige su violencia contra una pequeña para castigar a la madre por algo que no es delito, el signo político, afirma el grupo feminista. El Observatorio de Libertad Académica también condenó el hecho, diciendo que el régimen utiliza a una menor de edad como herramienta punitiva contra sus padres, amparados en ciertos artículos del nuevo Código de la Familia. Tras la entrevista con la niña, su madre dijo a Radio Martí que todo se debió a que ella se niega a que la pequeña sea adoctrinada en la escuela, por lo que enfrenta una acusación de actos contrarios al normal desarrollo del menor. De otra parte, el juicio a la activista trans y presa política Brenda Díaz se celebra en el Tribunal Municipal Popular de Guines, en la provincia de Mayabeque, dijo a Radio Martí su madre Ana María García antes de comenzar la audiencia. García señaló que a su hija se le imputa el cargo de desacato y que los testigos de la defensa no fueron citados por el tribunal.
Fue en el tribunal de Guines, municipio Guines, provincia de Mayabeque. Llamaron a guardia que golpeó a Brenda. Ya Brenda llegó, como siempre, esposada con Shakira y con todos los desastres que hace el gobierno, el de desagrado. Ahora estuve hablando con el abogado, dice el abogado que tenemos cosas que no están a nuestro favor porque le denegaron los testigos que vieron cuando Brenda se le dieron golpe, son reclusos y el tribunal los denegó.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y sabotaje por participar en las protestas antigubernamentales del 11J en la localidad de Huira de Melena. El gobierno de Cuba ha invertido el año pasado más recursos económicos en el turismo que en los sectores de salud y educación. Amplía José Luis Ramos.
La educación y la salud pública en Cuba, sectores que han sido mostrados por décadas como el centro principal de las políticas sociales vigentes en la isla, reciben menos de 10 veces el presupuesto destinado a los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó sobre el tema.
Mientras ese sector turístico y de alojamiento se come el 33% de la inversión que se destinó el año pasado, el año 2022, educación y salud apenas lograron un 3.3% del presupuesto global.
El gobierno cubano invirtió en educación 1.2% y en salud 2.1%, indica el último reporte de la ONEI.
Esto no lo tiene que venir a decir la ONEI. Basta acceder a uno de los hospitales de este país donde no hay nada, donde cada paciente que tiene que ser sometido a una cirugía, a un tratamiento, la familia se ve obligada a sumergirse en el mercado informal para comprar desde el hilo de sutura hasta los antibióticos, pasando por vendas, jeringuillas, sueros, accesorios sanitarios de todo tipo.
Según el periodista Jorge Enrique Rodríguez, por primera vez coinciden los números que publica la ONEI con una realidad que se percibe.
Uno solo tiene que darse una vuelta por toda La Habana, que es la provincia donde yo resido, pero también usted puede ver los reportes de otras provincias, para comprobar la depauperación de las escuelas, los círculos infantiles, las universidades, los hospitales, los policlínicos, la vía pública, el alumbrado público, ¿no? A esto es a lo que se dedica el régimen cubano mientras usted ve que siguen levantando hoteles o mejoran las estaciones de policía, el uniforme de los policías, las patrullas y este tipo de cosas, ¿no?
José Luis Ramos, Radio Visión Martí.
Nos rescató en el canal de Yucatán a 7 balseros cubanos que llevaban varios días en alta mar en una precaria embarcación bajo mal tiempo. El capitán del buque Bow Summer, Thor Gisle Yernes, dijo en una nota de prensa que el bote de fabricación casera apenas se veía y no aparecía en el radar, por lo que el carguero cambió de rumbo. Yernes relató que cuando los encontraron, los balseros estaban sin comida ni bebida y a punto de ser llevados mar adentro. La tripulación subió a bordo a los cubanos y les dio ropa seca, alimentos y bebidas. Además, pudieron informar a sus familias que estaban a salvo, indicó el capitán del barco que se dirigía a Houston, en los Estados Unidos. Yernes agregó que fue un momento lleno de lágrimas tanto para los cubanos como para la tripulación. El barco se comunicó con las autoridades de Estados Unidos y al llegar a Houston, los migrantes fueron recibidos y registrados. La tripulación recibió el certificado al mérito de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y hablando de transporte, la aerolínea Delta reanudó vuelos entre las ciudades de Miami y La Habana después de una suspensión de 3 años causada por la pandemia del COVID-19. Los vuelos operan en un Boeing 737 saliendo de Miami a las 9:07, 1:55 de la tarde y de La Habana a las 11:55 de la mañana y 4:30 de la tarde. La empresa hizo su regreso al mercado cubano en 2016, después de que un paréntesis de 55 años se diera, cuando el gobierno de Barack Obama autorizó vuelos a 9 ciudades cubanas. Otras aerolíneas con vuelos del sur de la Florida a La Habana son American Airlines, United, JetBlue y Southwest. Mucha atención, que la asistente especial del presidente de los Estados Unidos y directora senior de Asuntos Transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional, Katie Tobin, dijo que con el fin del título 42 el próximo 11 de mayo, se van a implementar mayores penalizaciones a quienes lleguen al país de manera irregular, lo que aseguran hará más difícil el cruce de la frontera. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La directora de Asuntos Transfronterizos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Katie Tobin, sostuvo una conferencia de prensa telefónica para explicar el plan de 60 días que acordaron Estados Unidos, Colombia y Panamá para abordar el problema de la migración irregular a través de la selva del Darién. Tobin señaló que en las conversaciones se discutió el levantamiento de la Orden de Salud Pública llamada Título 42 el 11 de mayo y dijo que saben que actores criminales que explotan a los migrantes están usando el cambio de política de Estados Unidos para facilitar la migración irregular hacia el norte y generar ganancias. Añadió que Estados Unidos ve el momento del anuncio del plan de 60 días para abordar la migración por el Darién como una pieza importante del enfoque para asegurar que no haya una oleada de migración irregular hacia la frontera sur el 11 de mayo. Ella dice que cree que es importante que todos sepan que cuando el Título 42 concluya el 11 de mayo y comiencen a procesar nuevamente bajo el proceso normal de inmigración llamado Título 8, aumentarán las sanciones por migración irregular. Aquellos que sean interceptados y se descubra que no necesitan protección estarán sujetos a una prohibición de 5 años para poder reingresar a Estados Unidos. Tobin dijo que la campaña de 2 meses entre Estados Unidos, Colombia y Panamá se centrará en 3 líneas de acción. Primero, un esfuerzo contra el tráfico de personas tanto en el dominio terrestre como marítimo. Segundo, una expansión de vías legales como alternativa a la migración irregular. Y en tercer lugar, una mayor inversión económica en las comunidades fronterizas impactadas. Desde Washington para Radio del Viz Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos acusó hoy a los cabecillas del cártel mexicano de Sinaloa de dirigir una operación de tráfico de fentanilo alimentada por empresas químicas y farmacéuticas chinas. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que entre los acusados figuran 3 hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses también acusaron a 4 propietarios de empresas chinas que presuntamente suministran precursores químicos al cártel de Sinaloa.
Además, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a dos empresas químicas con sede en China. Washington intenta poner fin a la epidemia de opioides que ha causado la muerte a cientos de miles de estadounidenses en los últimos 8 años. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina, se fabrica en México con precursores importados desde China y se trafica a Estados Unidos. De otra parte, el presidente Joe Biden finalizó su visita a Irlanda durante su discurso también allí en el Parlamento. Destacó el vínculo duradero entre los Estados Unidos y ese país. Amplía Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden cerró su visita a Irlanda resaltando la importancia de preservar la paz y la unidad a fin de crear un clima propicio al desarrollo económico de la isla, que incluye la República de Irlanda e Irlanda del Norte, esta última perteneciente al Reino Unido. Durante el último día de su visita y como si de dos viejos amigos se tratara, el presidente estadounidense fue recibido por su homólogo irlandés, Michael Higgins, en su residencia oficial, donde ambos plantaron un árbol e hicieron sonar la campana de la paz, instalada en 2008 para entonces conmemorar el 10º aniversario del Acuerdo de Belfast que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte. En esta ocasión, y cuando se cumplen 25 años de la firma del acuerdo, el presidente Joe Biden recordó la importancia de cumplir con lo establecido. Para finalizar el día, el mandatario estadounidense fue agasajado en una cena de gala junto a líderes políticos irlandeses.
La gente a veces me pregunta qué es tan especial, tan diferente acerca de los irlandeses, y sabes, todos somos como cualquier otro ser humano en el mundo. Tenemos nuestras fallas, todos nosotros, ya sea en Estados Unidos o aquí, pero hay un sentimiento de que no hay nada que no podamos superar.
El mandatario estadounidense recordó que las decisiones que se toman hoy determinarán las próximas 3 o 4 décadas. El presidente Biden expresó su felicidad y consuelo al estar en casa e incluso frente al Parlamento irlandés puso de relieve los lazos que unen a su nación e Irlanda, los cuales se remontan a la independencia de Estados Unidos.
Los corazones irlandeses que ayudaron a encender la antorcha de la libertad de mi país y a encender el espíritu revolucionario, la sangre irlandesa de toda esta isla que se entregó voluntariamente por la independencia de mi país.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Servicio de Emergencia de Ucrania cifró en 174.000 kilómetros cuadrados la parte del territorio nacional potencialmente plagado de minas en el marco de la invasión. La gente debería recordar esto. De hecho, todos los días se reciben casos de emergencia de personas que resultan heridas o muertas por minas, antipersonas y municiones explotadas, dijo un portavoz del Servicio de Emergencia del Estado. De acuerdo con esta advertencia, las regiones en las que principalmente se acumulan objetos explosivos son Kharkov y Jersón. Asimismo, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, trazó una conexión entre la situación en Ucrania y Taiwán y advirtió que si Rusia vence en la guerra, el gobierno chino se podría ver legitimado para lanzar una ofensiva contra Taipei. Morawiecki, de visita en Estados Unidos, ha incidido en la importancia de que las potencias occidentales garanticen la victoria ucraniana si se quiere que Taiwán siga siendo independiente. La conexión es muy grande, comentó el primer ministro polaco, y también advirtió que si Ucrania pierde la guerra, se perderá la paz durante décadas. Y atención que el número de refugiados inmigrantes que han cruzado la selva del Darién se ha multiplicado por 6 respecto al año 2022, es lo que revelan en las últimas horas expertos desde Naciones Unidas.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones alertaron este viernes del preocupante aumento de personas que cruzan la jungla del Darién en búsqueda de protección y oportunidades. Según las autoridades panameñas, durante los primeros meses del año, más de 100.000 personas emprendieron la ruta por esta peligrosa selva que marca la frontera entre Panamá y Colombia. La cifra es 6 veces superior a las personas que llegaron en el mismo periodo durante 2022. De continuar esta tendencia, se estima que más de 400.000 personas podrían recorrer este peligroso camino durante todo el 2023. Por países, el mayor número de personas que cruzó la jungla del Darién corresponde a los nacionales de Venezuela, seguidos por los de Haití Haití y los de Ecuador, además de las personas procedentes de China y la India, entre otras nacionalidades. Los últimos informes mensuales de monitoreo de ambos organismos reportan que las personas que abandonan su país de origen lo hacen por motivos económicos, entre ellos la falta de empleo. Más de la mitad de las personas huyeron de sus países debido a los altos niveles de inseguridad o amenazas, así como ataques específicos contra ellos y sus familiares.
Decenas de migrantes de Venezuela, Haití y Ecuador que vivían en Chile fueron impedidos de ingresar a Perú en su viaje de regreso a sus países de origen.
Perú bloqueó el jueves el ingreso de decenas de migrantes de Venezuela, Ecuador y Haití. Estas personas vivían en Chile y aseguran que están en su ruta de retorno a sus países de origen. Bajo el intenso calor, se ubicaron entre los puestos fronterizos de Santa Rosa en Perú y de Chacayuta en Chile. La mayoría de ellos ha expresado que desea ingresar al país para continuar con su viaje con destino a Lima y luego hacia Tumbes en la frontera con Ecuador para llegar hasta Venezuela. Chile empezó en febrero el despliegue de militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.
El Supremo Tribunal de Brasil ha ordenado al expresidente Jair Bolsonaro que declare ante la Policía Federal en un plazo de 10 días sobre el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el pasado 8 de enero, según un documento que tuvo acceso la agencia Reuters este viernes. Fallando a favor de una solicitud presentada por los fiscales, el juez Alexandre de Moraes dijo que el testimonio de Bolsonaro era una medida indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados. Y organismos de los derechos humanos denuncian lo que denominan puerta giratoria del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, pues a pesar de que liberó a más de 200 opositores en febrero, en el mes de abril ha detenido a 21 ciudadanos. Donaldo Hernández informa.
Durante la Semana Santa, 21 personas fueron detenidas por motivos políticos en Nicaragua, según denuncia el Observatorio Monitoreo Azul y Blanco, el cual cada mes realiza informes sobre la violencia estatal. Organismos de derechos humanos denuncian que las detenciones de opositores, periodistas y activistas corresponden a la estrategia del gobierno de Daniel Ortega denominada puerta giratoria.
Actualmente en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa deteniendo arbitrariamente a personas nicaragüenses percibidas como opositoras, lo cual esto genera un efecto de puerta giratoria al liberar a unas y encarcelar a otras.
El mecanismo de la puerta giratoria se utiliza desde el año 2018, según activistas como Yuvran Suazo, quien fue preso político en dos ocasiones. Ahora expatriado en Estados Unidos, este líder opositor aboga por una comunidad internacional más comprometida con su país.
Una comunidad internacional beligerante en su apoyo constante en la denuncia, exigiendo la libertad de los presos políticos, exigiendo la libertad de Monseñor Rolando Álvarez.
Medardo Mairena también fue preso político en dos ocasiones, razón que lo motiva a mantener una campaña permanente por la liberación de los más de 50 reos que actualmente hay en Nicaragua.
No es tan solo, vamos a estar siempre elevando sus voces, vamos a continuar en medio de lo posible, tratando de luchar hasta el último momento para que ellos sean liberados, incluyendo nuestros pastores como son Monseñor Álvarez.
El gobierno nicaragüense no se ha referido a las detenciones de los opositores y tampoco sobre las denuncias de la denominada puerta giratoria. Donaldo Hernández, Voz de América.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el tron!
Y a las 5:24, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo con los deportes.
Muy bien, esta noche a las 7 p.m. en Canadá,
los Tampa Bay Rays tratando de hacer historia y convertirse en el primer club en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en comenzar el pasatiempo nacional con 14 victorias consecutivas. Y ya desde ahora te puedo decir que las cosas pintan muy bien, porque el pitcher esta noche es Dave Rasmussen, que tiene 2 victorias, 0 derrota y efectividad de 0.000000, y va contra el boricua José Berríos, que tiene 0-2 con efectividad de 11.17.
Ay, ay, ay.
11.17. O sea, Tampa Bay con su mejor abridor para este juego histórico y convertirse en el primero en ganar 14. Ahora, ¿qué significa eso? Lo estuvimos hablando ayer. El mundo del béisbol está muy entusiasmado porque esto es un récord que podrían establecer esta noche. Pero en realidad no significa mucho. Ayer estuvimos hablando, todos los equipos que han comenzado 10-0, 12-0, 13-0, ninguno, solamente uno ha ganado la Serie Mundial, y esos fueron los Dodgers de Brooklyn en el 55, cuando le ganaron a los Yankees en la Serie Mundial. Ninguno ha estado, pero ni cerca, después de eso.
Pero Tampa va a jugar contra 10, no contra 9, porque el décimo jugador va a ser la presión de ganar.
Sí, aunque estos muchachos, déjame decirte, ellos se ven muy confiados en que van a hacer historia. Así que bueno, de las cosas importantes, esta no es muy importante en el béisbol de las Grandes Ligas, pero como es un récord, todo el mundo está viendo si se establece. No es el único partido importante esta noche. 2 serpentineros cubanos van a estar en la lomita. Uno de ellos es Nasty Néstor Cortés, con promedio de 2-0 y efectividad de 2.61 en el Bronx. El zurdo cubano va por los Yankees contra los Mellizos de Minnesota, tratando de recuperarse de la paliza que sufrieron anoche en casa, cuando encajaron 9 carreras en el primer inning. Y también va a lanzar esta noche el pitcher cubano Johan Oviedo, de los Piratas de Pittsburgh, que tiene 1 victoria, 0 derrotas y efectividad 3.18, y lanzó su mejor partido en toda su carrera en la apertura que tuvo hace 5 días. Lo más interesante es que Johan Oviedo va a lanzar contra los Cardenales de San Luis, que fue justamente el equipo que le dio su oportunidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Oviedo tuvo una turbulenta relación con los Cardenales en 3 años. Lo subieron a las Grandes Ligas 5 veces y las 5 veces lo volvieron a bajar a las ligas menores hasta que por fin se cansaron de él. Le dieron todas las oportunidades del mundo. A veces lo subían y le daban 6-7 aperturas. Y lanzaba más o menos, entonces algo estaban viendo en la mecánica que funcionaba, lo dejaban, aunque le dieran palo, aunque perdiera, lo dejaban, se cansaban y lo bajaban a la AAA o a la AA, lo volvían a subir a los 3 meses, lo volvían a bajar hasta que dijeron, ¿sabes qué? Ya, that's it, no más, y se lo vendieron a los Piratas de Pittsburgh, y esta noche va a lanzar justamente por los Piratas contra los Cardenales. Así que vamos a ver qué pasa. También esta noche en Los Ángeles, Noah Syndergaard, con uniforme de los Dodgers, lanzando para los Cachorritos de Chicago. Y esos son los encuentros más atractivos de la jornada. Todo el mundo en acción esta noche, los 30 clubes, 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero, por supuesto, los ojos de Major League Baseball puestos en Toronto, Canadá, donde los Tampa Bay Rays van a tratar de ganar su 14 en forma consecutiva contra los Azulejos de Toronto. Y ya desde ahora, Tampa Bay tiene una ventaja gigantesca en la Liga Americana Este. Mientras tanto, en el fútbol de Europa, si el Real Madrid pierde contra el Cádiz y el Barcelona gana contra el Getafe, el Barça es campeón de liga. Es así de fácil. Es más, yo te voy a decir una cosa. Yo apostaría que pase lo que pase, el Barcelona va a ser campeón de liga. Hablé con Daguito Valdés y me dijo, hay un 98% de probabilidades de que el Barça se quede con la liga, y después de este fin de semana podría ser 99 o 100. Así que vamos a ver qué pasa en la Liga Española de Fútbol.
Además, dime. No va a jugar Vinicius, no va a jugar Kroos, que tienen algunos tironcitos. Y hoy le escuché decir al técnico Ancelotti que él no da su brazo a torcer. Él tiene esperanza.
Yo tampoco lo sentaría. No. Es casi imposible. El Barcelona tendría que perder todos los partidos que les queda. Y el Real Madrid tendría que ganar todos los partidos que les queda. Y por goleada, para poder superar al Barcelona en la Liga. Con un empate que tenga el Real Madrid, o con un ya se le cuadrupió el plan. Pero si yo fuera Ancelotti, yo pongo a descansar a todos mis muchachos porque el próximo martes, no el miércoles, el martes tengo Champions League en Londres contra el Chelsea. Y ok, ganamos 2-0 anteayer, dice Ancelotti, pero uno nunca sabe en el fútbol hoy en día cuántas veces han venido clubes al Santiago Bernabéu pensando que tenían la clasificación ya asegurada y pierden. Así que Ancelotti está pensando en los 25 millones de euros que le representa a él clasificar a las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Y ya él está viendo eso. Yo dejaría la liga ya por sentenciada. De por sí, voy a la Champions League el próximo año, ya sea porque la gano o porque termino entre los primeros.